Y se llama Miguel. Miguel Cerezo. Así es que hoy va a predicar él. Por lo tanto, el pastor Antonio está de viaje y le tocaba hoy y dije, no, no, dijo Antonio, no, que predique uno de los jóvenes. Pues venga, aquí le tenemos. Ya predicó Samuel hace unos cuantos domingos. Nos dijeron que había ido muy bien, muy contenta la gente, muy contentos todos. Bueno, pues ahora igual, vamos a abrir nuestro corazón, a apoyar la palabra, a tomar notas y que Dios nos hable a través de esta palabra. Amén.
Sí. Bueno, soy invitado, pero vamos, que todos me conocéis. Pero sí que es verdad que es la primera vez que me toca estar aquí arriba y no es detrás de un instrumento. O sea que, bueno. Pues, gracias, gracias. Para el Señor. Bueno, preparándome la predicación, pues sentía que el Señor me recordaba ciertas cosas con las que luchamos día a día y en mi caso en particular, por supuesto, que también. Entonces, me gustaría que fuéramos a Hechos 9, versículo 6. Voy a hablar un poco de Pablo. Vale, voy a poner, eso es. Vale, justo aquí es después de que Pablo haya sido, digamos, visitado de una manera así tan chocante y tan fuerte por el Señor. Vale, Pablo se cae del caballo, Pablo se queda ciego, ¿vale? Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, Pablo venía de perseguir a los creyentes, a los discípulos. Y de repente, pum, tiene este choque así tan violento, digamos, y tan fuerte, que te marca la vida, o sea, es un punto de inflexión en su vida. Y entonces, rápidamente, él se pone al servicio del Señor. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, esto no es normal. Esto que me ha pasado, de caerme del caballo, quedarme ciego, que tú me hables así, aquí tiene que haber mucho más. Y entonces, él rápidamente se pone en marcha. Amén. Y llega a la ciudad, vamos a saltar del versículo 6, saltamos al versículo 15, porque el Señor habla a Ananías y le dice que tiene que ir a verle. Y entonces el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Vale? O sea, el Señor ya le ha puesto tareas a Pablo rápidamente, o sea, no hay periodo de transición. No hay, venga, vamos a esperar un poquito, a ver, no, no, directamente, o sea, levántate del caballo, vete al pueblo y yo te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿vale? O sea, que Pablo directamente ni se lo pensó, él se puso en marcha, Ananías también tuvo sus reticencias, Señor, pero si este hombre nos estaba persiguiendo, si ha estado ahí apedreando a nuestros hermanos, no te preocupes, que yo tengo planes para él, ¿vale? Entonces, ¿cuál era el plan de Pablo? Pues el plan del Señor, predicar, extender el Evangelio a gentiles, reyes, hijos de Israel, ¿vale? Ahora vamos a hacer otro pequeño salto en el tiempo y vamos a leer Hechos 16, del 22 al 40. Vale, yo lo voy a leer aquí. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vale, ahora seguimos leyendo. O sea que Pablo se pone a hacer lo que Dios le ha mandado y enseguida acaba en la cárcel. Vamos, yo soy Pablo y digo, Señor, o me he confundido yo o te has confundido tú, esto no puede ser. O sea, me haces este llamado tan chocante, me pongo manos a la obra sin perder tiempo y de repente ya pasa esto. Pero Pablo siguió adelante. Y vamos a ver. A medianoche, orando Pablo y Silas, ¿vale? Silas estaba con él también, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Qué bonito. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, «Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo, «Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no. Por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué fuerte, ¿no? Que cumpliendo la voluntad del Señor, acaben en la cárcel, y cuando parece ser que es un momento en el que puedes entrar como en depresión, te pueden entrar todas las inseguridades de ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Me habré equivocado? Y lo primero que hacen es ponerse a alabar. Me parece algo chocante, ¿vale? Las circunstancias casi siempre están fuera de nuestro control, ¿vale? Pablo tenía su plan, que era el plan de Dios, pero él tenía su forma de ver cómo iba a ejecutar ese plan. Seguro que él se había hecho su itinerario, pues vamos a ir a esta iglesia, vamos a ir a esta sinagoga, luego a esta, vamos a orar por aquí, por allá. Seguro que en sus planes no estaba acabar en la cárcel y encima ser azotado y, bueno, no saber qué va a pasar con su vida. Nuestros planes están basados en nuestra experiencia humana, ¿vale? Pablo tenía su planning, pero los planes de Dios son eternos y son imparables. Amén. No puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo lo procesas o lo interpretas, ¿vale? O sea, las circunstancias son las que son y por mucho que nosotros tengamos una idea de hoy voy a hacer esto, esto va a salir de esta manera, el Señor hace lo que quiere, ¿vale? Y entonces nuestros planes normalmente se ven bastante alterados si no son rotos del todo por parte del Señor, ¿vale? Porque sus planes sí que son perfectos, los nuestros no. Amén. Entonces, ellos estaban en la cárcel y no habían cometido ningún crimen, sino simplemente habían cumplido el mandato del Señor. Incluso había riesgo de que después de ser azotados y estar así en la cárcel, pues a lo mejor al día siguiente decían, oye, que a estos hay que ejecutarles, que están aquí causando mucho revuelo, ¿vale? Entonces, perfectamente Pablo y Silas podían haber dicho, Señor, ¿pero por qué nos haces esto? ¿Por qué permites que esto ocurra? ¿Vale? Pero no hicieron eso. En lugar de eso, hicieron todo lo contrario, ponerse a alabar. Vamos a leer Filipenses 4, del 4 al 7, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto lo ha escrito Pablo. Pablo, habiendo estado en la cárcel, ¿vale? No es que lo diga yo, que digo, oh, es que tienes que estar contento, tienes que alabar al Señor, y a lo mejor tú piensas, yo te lo digo a ti y tú piensas, pero ¿y este que me está diciendo esto? ¿Él mismo lo hará en su vida cuando le ocurra? ¿Sabes? Sin embargo, aquí vemos que Pablo lo dice y él sí que lo cumplía a rajatabla, ¿vale? Gentileza quiere decir gallardía, cortesía, ¿vale? Que lo busqué para tenerlo un poco más claro. El antídoto contra la queja, ¿vale? Es la alabanza. Pero, señor, ¿cómo te voy a alabar si voy al trabajo y se me ha pinchado una rueda? Y encima hace un sol que tengo que cambiar aquí, que voy a llegar tarde. ¿No? Esas son las circunstancias que nos puede pasar perfectamente. Pero, señor, ¿cómo te voy a alabar si me han subido, si no para de subir el recibo de la luz? Señor, ¿cómo te voy a alabar si la gasolina está por las nubes, si no puedo, no llego a fin de mes? ¿Vale? Esos son cosas, pensamientos que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿vale? Sin embargo, Pablo exhortó a las iglesias a alabar y a regocijar, a regocijarse en el Señor. Y eso lo hizo estando desde la cárcel, ¿vale? Ellos, Pablo y Silas, alabaron a Dios por quien Dios es, o sea, en ese momento. No por lo que estaba ocurriendo, o sea, no por el qué, ¿sabes? Las circunstancias no eran buenas, pero Dios seguía siendo bueno. Amén. ¿Qué motivo podrían tener ellos para alabar a Dios estando donde estaban? No tenían motivo humano alguno, ¿vale? Nada bueno les estaba ocurriendo, pero Dios seguía siendo un Dios bueno. Otro detalle que a mí me gusta mucho es que ellos alabaron a Dios antes de saber si Dios iba a contestar, si les iba a liberar, si no. No sabían lo que iba a pasar y ya directamente se pusieron a alabar. ¿Y qué pasó? Que el Señor vino. Entonces, ellos no alabaron porque el Señor vino y dijeron, ¡oh, qué grande es el Señor, vamos a alabar! No, no, al revés. Ellos alabaron y por eso el Señor vino. Les visitó y les liberó. Amén. Eso es muy diferente a cómo solemos hacer las cosas, yo en particular. ¿Cuántas veces nos ha pasado de decir, bueno, cuando el Señor responda a esta oración mía o me libere de este problema, le voy a alabar, le voy a adorar? Sí, sí, pero ¿y por qué no lo haces antes? ¿Sabes? Es un cambio de paradigma, ¿verdad? No, normalmente esperamos a que el Señor haga esto y luego sí, le damos toda la gloria, toda la... No, no, vamos a probar hacerlo antes, en medio de la prueba, en medio de antes de que el Señor traiga la solución. Vamos a alabarle y adorarle y a estar agradecidos. Amén. Vamos a hacer otro pequeño salto. Vamos a ir a Hechos 17:5. ¿Vale? Ya son liberados de la cárcel y ellos siguen con el plan de Dios para ellos, ¿vale? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. O sea, que estaban en plena persecución, ¿vale? Pero ellos seguían adelante. Un versículo más tarde. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos, que trastornan el mundo entero, también han venido acá». Estaban causando estragos por allí. No había redes sociales, no había concentraciones, no había WhatsApps de oye, mira lo que está pasando aquí, no estaba la tele. O sea, ¿cómo era posible que la gente se estuviera enterando de lo que estaba ocurriendo? Pues porque ellos estaban siendo luz, pero además una luz brillante. ¿Vale? Estos, lo voy a leer otra vez. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, ¿vale? O sea que la iglesia se estaba moviendo y se estaba moviendo de verdad, estaba marcando unas diferencias con el mundo, estaba chocando a la gente, estaba rompiendo los paradigmas del momento, ¿vale? Entonces ya eran conocidos por sus actos. Y eso me hace preguntarme a mí, ¿estaré haciendo yo lo mismo? ¿Estoy yo siendo... No ya, digamos, ser luz en el trabajo, que bueno, que tus compañeros ya saben lo que opinas de muchas cosas. No, no, me refiero a marcar la diferencia de verdad, o sea, que se extienda, que sea algo que todo el mundo lo note, ¿verdad? Eso ya parece que es más complicado. Pero es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. ¿Estamos pasando desapercibidos? ¿Estamos integrados en el grupo? sin que se pueda notar diferencia alguna. Estamos simplemente haciendo el día a día y, bueno, no metiendo la pata aquí y allá, pero que no se note mucho que somos diferentes a los demás. Yo lanzo esa pregunta, que yo me la hago también. Vale. Vamos a Hechos 28, del 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo quería llegar a Roma y él quería predicar y quería llegar a cuanta más gente mejor. Y al final, pues, le detienen y acaba en prisión, en un domicilio, digamos, en arresto domiciliario, como se diría a día de hoy, ¿vale? Pero Pablo no dejó de hacer el plan que Dios tenía para él. Él siguió con su misión, amén. En lugar de quejarse contra Dios y decir: Señor, pero si tú me dijiste que yo iba a hablar, yo iba a tal, y aquí estoy encadenado y estoy aquí en una casa, ¿vale? Pero no. Pero en vez de hacer eso, él escribió cartas de ánimo. O sea, el que más desanimado podía estar, digamos, estaba animando a las iglesias, ¿vale? Y estaba viendo el lado positivo de estar ahí preso, porque él, pues, dijo: ah, pues ya que me han puesto aquí, pues voy a aprovechar que estoy encadenado a este guardia y le voy a predicar. Y no se va a poder escapar porque estamos encadenados. Entonces él aprovechó para predicar a los guardias. Los guardias cambiaban de guardia cada X tiempo, otro guardia nuevo, pues otro, a darle ahí, a predicarle el evangelio, ¿vale? Entonces, incluso él podía decir: no, al final no soy yo el que está preso, sino ellos que están presos aquí conmigo. Y ellos son los que se van a enterar de lo que tengo para ellos. Filipenses 1, del 12 al 14, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, ese pequeño trabajo que iba haciendo Pablo, a pequeña escala, porque él, como estaba preso en una casa, no podía ir a estadios a predicar, no podía ir a las sinagogas, ¿vale? Pero aún así, eso, ese poquito a poco que él iba haciendo, se iba notando ese cambio. Entonces, con las cartas que escribía al resto de iglesias, los hermanos también cobraban fe y decían: ostras, si este que está aquí arrestado, que está encadenado, está haciendo esto, yo también puedo hacerlo. A mí, estos días, con todo el tema del pastor Raúl, pues también digo, yo no sé qué haría si estuviera en su situación. Pero le veis ahí y él está dando testimonio, está siguiendo adelante, está peleando, y le conocen como el de la música celestial. O sea, y él nos ha contado que cuando entran los enfermeros dicen: es que siento paz cuando estoy aquí. Qué fuerte, ¿verdad? Estar atravesando esas circunstancias tan difíciles de no saber si el Señor... O sea, no saber cuál es el... lo primero, ¿cuánto va a durar esto? ¿Sabes? Esta circunstancia. Y luego, ¿cómo va a acabar? Pues todo eso no lo sabemos. Y eso nos puede generar angustia. Y sin embargo, pues ahí está el pastor Raúl, dando ejemplo a todos nosotros, aquí en la iglesia, dando ejemplo allí donde está, en el hospital. Y vamos, a mí eso, la verdad es que me toca mucho. Creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad para que Dios pueda cambiar nuestra vida. Amén. Entonces, me gustaría que nos fuéramos de aquí pensando en eso, en intentar hacer un propósito de enmienda, y en vez de esperar a que el Señor responda para ya alabarle, hacerlo al revés, empezar a alabarle antes de que responda, sin saber si va a responder a nuestro favor o no, o si va a tardar mucho en responder, ¿vale? Entonces, no tengo más que decir.